Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tenga usted muy buenas tardes, como todos los días hasta ahora. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe en una emisión más de esta, que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir con usted lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y del mundo en este día lluvioso. Esto es parte de lo que tendremos para usted. Reconoce una vez más la Secretaría del Medio Ambiente daños y afectaciones a cuevas, ríos secos y cenotes de la península de Yucatán a causa del Tren Maya. Dice Alicia Bárcena, la titular de Semarnat, que están tratando de paliar algunos de los daños. Una vez más, otra más de Gerardo Fernández Noroña. Rentó un avión privado, dice que es un taxi aéreo, pero no importa, lo rentó. Dice que no lo pagó con recursos públicos, pero lo rentó, desafiando una vez más a la presidenta de la República. $2,000 por hora cuesta este avioncito. Se calcula que lo utilizó alrededor de 6 horas más la pernota. Saque usted cuentas, cerca de $300,000. Si dice que son suyos, que demuestre cómo y cuándo lo pagó para hacer una gira por el estado de Coahuila. En medio de la escasez de medicamentos, Birmex firma un contrato de $73 millones con Médica Pharma Arcar, señalada por la Auditoría Superior por pagos sin comprobar. La corrupción en la 4T continúa en los temas de salud, de infraestructura, de educación, de combustibles, y la lista no para. Son 6 los muertos después de que un convoy del ejército abatió a un vehículo en González, Tamaulipas. De acuerdo al reporte oficial, habrían intentado, según ellos, ya saben que siempre se justifican, embestir a un soldado y a cambio mataron a 6. Un policía muerto y 5 agresores abatidos en una balacera fue el saldo ocurrido ayer cuando elementos de seguridad realizaban labores de prevención en Culiacán, Sinaloa. Por lo menos 14 objetivos de primero, segundo y tercer nivel de la barredora han sido identificados de acuerdo al Gabinete de Seguridad Federal, que ayer dio a conocer que fue el día con el menor número de muertos desde hace varios años. La Cámara de Diputados aprueba en lo general con 338 votos a favor y 129 en contra el decreto de reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley aduanera, la cual regresa al Senado. Mientras tanto, la ley de amparo, que del Senado pasó a la Cámara de Diputados, está detenida. Se quitará el transitorio que habla de la retroactividad de la ley y se habla de la posibilidad de un parlamento abierto para que voces autorizadas puedan participar. Regresan a México los mexicanos que eran parte de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Fueron recibidos por amigos y familiares, por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien por cierto en estos momentos comparece ante la Cámara de Diputados. Pese a degradarse, la tormenta tropical Priscila sigue causando fuertes lluvias, viento y oleaje en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y por ello se mantiene el cierre de puertos y la alerta. El DIF de Toluca inició una campaña de detección de cáncer de mama en la zona norte del municipio. Va a recorrer toda la demarcación durante octubre. Tome usted nota para que se acerque y pueda practicarle una mastografía. En Ecatepec, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación liberaron la circulación de la vía Morelos tras 2 horas de bloqueo. Hay indicio de una mesa de diálogo con el gobierno mexiquense, ojalá para mejorar su salario. Y la buena noticia, siguen dándola los futbolistas mexicanos, la sub-20, los chavos le dieron una paliza a los anfitriones, 4-1 a Chile, y pues ya están en cuartos de final. Los goles fueron de Tayel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos. Continúan los nombramientos de los ganadores del premio Nobel. Allá en Suecia, la Real Academia otorgó el premio de química a 3 científicos por el desarrollo de estructuras metal orgánicas. Recordamos precisamente a nuestro premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina, quien junto con Sherwood, pues ellos alertaron sobre la destrucción de la capa de ozono, la cual se ha estado recuperando. Todo esto y mucho más aquí para usted aquí en este momento. Bien, pues ya estamos listos, como siempre a su disposición, nuestras frecuencias, redes y plataformas para que nos escuche, para que interactúe con nosotros. En el Estado de México estamos en Atlacomulco, Valle de Bravo y Toluca, en Hidalgo estamos en Tulancingo, en Guadalajara estamos en Jalisco estamos en Guadalajara, en Querétaro estamos en San Juan del Río y en su capital, en www.milet.com, en Facebook Live, en la aplicación gratuita de Radio Milet, por supuesto, posteriormente estamos en Spotify. La pregunta del día hoy es, ¿qué opina sobre las medidas correctivas aplicadas durante, pues ya no la construcción, sino durante la operación del Tren Maya? Porque pues esta parte la construyeron ya hace tiempo, desoyendo a los expertos, a los científicos, a los ambientalistas, a las comunidades, a los ejidatarios. Discúlpenme, yo no utilizo, no suelo utilizar palabras así, pero les valió madres. Les valió madres el Tren Maya, todo para cumplirle el capricho de un demente, de un aldeano como es López Obrador, por tener un trenecito que según él va a traer desarrollo, bienestar, prosperidad, y que hasta hoy lo único que ha traído es destrucción de los ecosistemas, su biodiversidad, daños al acuífero, que es de donde toma la mayor cantidad del agua la gente de esta región, problemas en las comunidades, cambios en los patrones socioculturales, incremento en la basura, en los residuos, en la delincuencia. Todo eso es lo que ha traído el Tren Maya, y falta la parte de carga, que para eso van a tumbar más de 200 hectáreas en Quintana Roo para construir una estación que le llaman multimodal, que está a 8 kilómetros del aeropuerto de Cancún, para que haya esta conectividad de mercancías que llegan por avión a Cancún y después trasladarlas por tren o viceversa, vaya usted a saber. El caso es que Alicia Bárcena ayer compareció ante... Tenemos por ahí el inserto, ¿verdad? Vamos a escucharlo de una vez, ¿no? Para que la gente... Tenemos la nota, ok, la vamos a escuchar después. Alicia Bárcena, y perdón que me ponga en primera, pero ya me lo había dicho a este servidor. Yo fui el que se lo pregunté hace algunos meses en un desayuno con colegas sobre el Tren Maya, y me dijo, pues se está revisando. Marina Robles, la subsecretaria, ha viajado en varias ocasiones para revisar cómo está todo esto, cancelar lo que se pueda cancelar, tratar de remediar lo que se pueda remediar. Pero pues ayer lo reconoció nuevamente Alicia Bárcena. Mis felicitaciones, porque sé de muy buena fuente que esto les molesta mucho en presidencia, y ya en alguna ocasión les habrían llamado la atención por ello. Así es que, ¿qué opina usted sobre estas medidas correctivas para los ecosistemas, sobre todo cavernas, cuevas y cenotes? Sus opiniones al 5572-1011-40. Se lo repito, 5572-1011-40. Y ahora sí, vamos con Julieta Mendoza, porque le decía a usted que ayer Alicia Bárcena reconoció que cavernas y cenotes, que en realidad no son cavernas, mire, permítame hacer una precisión. La caverna termina en donde acaba la luz. Cuando ya no hay luz natural, ahí empieza la cueva. Los pilares, estos postes que han perforado, que han horadado la corteza terrestre de Quintana Roo, están en las cuevas, es decir, donde ya no hay luz, donde era un ambiente controlado que tenía miles, si no es que millones de años, donde viven especies ciegas, bagres, camarón, ciego, donde el agua es pristina, es cristalina, es completamente pura porque es producto de la decantación del agua que penetra la roca caliza, la corteza de Yucatán, de toda la península. Es como si fuera una especie de queso gruyer. No hay lagos, no hay lagunas, por lo tanto el agua no se estanca como sucede en los valles, y entonces esta agua se va filtrando gota por gota a través de la corteza. Cuando estas cuevas estuvieron secas, se formaron estalactitas y estalagmitas, y estas formaron columnas maravillosas, y esa agua es muy, muy pura. Bueno, pues esta agua se contamina por los óxidos de las columnas que, dizque según López Obrador, le habían puesto un protector para que esto no sucediera. Falso. Recordemos que el tramo 5 que va de Playa del Carmen a Cancún es un tren elevado. ¿Por qué? Porque cuando le dieron en la torre al suelo, se dieron cuenta que este suelo kárstico se hunde, y entonces para evitar que se colapsara el Tren Maya, pusieron más de 10,000 columnas que son de concreto y recubiertas de acero, que es el que está contaminando el acuífero. El problema primario es obviamente los ecosistemas de estas cuevas, pero el problema secundario es que toda esa agua se está contaminando con óxidos y con químicos, y después seguramente con escurrimientos de combustible, de aceites, que están contaminando el agua, y que esta agua la utilizan para beber, pero que además en algún momento estos ríos subterráneos llegan al mar, y toda esta contaminación a su vez está o va a contaminar el mangle y va a contaminar el sistema arrecifal. De ese tamaño es el ecocidio de la demencia de un sujeto como es Andrés Manuel López Obrador. Te escuchamos, Julieta Mendoza.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó ante diputados que se han evaluado los permisos del Tren Maya para regularizar la obra, especialmente en el tramo 5, donde se han dañado 8 cavernas y cenotes. Señaló que un grupo interinstitucional que incluye a la Profepa y al Tren Maya, administrado por el Ejército, da seguimiento semanal a los permisos, condicionantes incumplidos y acciones de limpieza y retiro de concreto, con el objetivo de cumplir con al menos 95% de las condicionantes ambientales.
Regularizar la obra del Tren Maya significa ponerle también una serie de condicionantes, y eso es lo que nos hemos dedicado nosotros. Tenemos un grupo interinstitucional formado por la Semarnat, la Profepa y el Tren Maya, que nos reunimos semanalmente para darle seguimiento a cada tramo del Tren Maya, para ver cuáles son los permisos que le faltan, cuáles son las condicionantes que no han cumplido, cuáles son las acciones que deben de tomar para... Nosotros hemos cuantificado, por ejemplo, como usted lo ha hecho muy bien, por cierto, sus datos son importantes, cuantificar cuántas son las áreas de reforestación que se deben hacer para compensar las obras del Tren Maya.
Durante la comparecencia se documentó que el proyecto ha deforestado al menos 6,659 hectáreas y que gran parte de la ocupación de suelo forestal careció de permisos. En el tramo Cancún-Tulum se talaron más de 3.5 millones de árboles, y en el tramo Tulum-Chetumal otros 2.6 millones, mientras Greenpeace contabiliza otros 2.6 millones adicionales. Bárcena defendió la regularización de la obra y señaló que la información del Tren Maya se publica en la Gaceta Ecológica desde este sexenio, pese a que antes estuvo clasificada hasta 2027. La secretaria también abordó la reforma a la Ley de Amparo para Ambientalistas y la actualización de la norma 147 de metales pesados, que regula sustancias como mercurio, arsénico y plomo. Asimismo, mencionó la clausura de instalaciones de zinc nacional por contaminación, subrayando que Semarnat busca que las empresas remienden sus impactos antes de tomar medidas extremas, y anunció que se trabaja en reformas profundas a la Ley General del Equilibrio Ecológico, vigente desde 1996. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Bueno, pues vamos a una pausa, regresamos con el saldo de las lluvias en Baja California y con una de las nuevas patoaventuras de Gerardo Fernández Larroña.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son las 3 de la tarde, 15 horas con 23 minutos en el reloj del centro del país, mismo horario en Toluca, en donde estamos transmitiendo en Super Estéreo Milet en 98.9 y en la capital de la República Mexicana. Vamos al reporte de las lluvias. Ya Priscila se degradó, ya es tormenta tropical. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea peligrosa. Hay gente que piensa que una tormenta tropical es una lluviecita y ya, o que un huracán de categoría 1 o 2 no es tan fuerte que uno 3 o 4, pero pues es peligroso porque tienen olas de 4 o 5 metros, vientos huracanados, lluvias, en fin. El caso es que ya Priscila perdió fuerza durante esta madrugada, es tormenta tropical, sin embargo provoca lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en el Pacífico mexicano. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, el centro del sistema se localiza a 315 kilómetros al oeste-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y avanza hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora, es decir, tiene una velocidad lenta. A pesar de su debilitamiento, Priscila mantiene vientos sostenidos de 110 kilómetros. Imagínese que está usted paradito ahí en la calle y llega un coche a 110 kilómetros por hora y lo atropella. Bueno, pues eso es exactamente la fuerza que tiene en estos momentos esa tormenta tropical. Incluso tiene rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Las autoridades prevén lluvias en el sur de Baja California Sur, chubascos en Sinaloa y Nayarit, vientos de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje hasta de 6 metros en las costas del Pacífico Norte mexicano. Los efectos incluso podrían continuar hasta este viernes, cuando se espera que se degrade a baja presión post-tropical. Priscila es la tormenta número 16 de esta temporada en el Pacífico, que podría cerrar el año con hasta 20 ciclones con nombre, de los cuales entre 4 y 6 podrían alcanzar una categoría mayor. Ojalá no sea así, y por lo pronto, pues bienvenidas las lluvias que están cayendo en toda esta zona, en toda esta región de la República Mexicana. Mire, yo no sé a qué le juega Gerardo Fernández Noroña, este senador que ahora ya es tropa, ¿verdad? Ya no tiene la presidencia de la mesa y por lo tanto ya no se habla de él. Y yo no sé si precisamente porque ya no se habla de él, él hace cosas para que sigan hablando de él, porque hay que reconocer que tiene muchos seguidores y gente que cree que es un personaje importante, un personaje que le aporta algo a la democracia mexicana. Pero lo que está haciendo Fernández Noroña es seguirle jalando los bigotes al tigre. Apenas el domingo dijo Sheinbaum en el Zócalo que no se iba a tolerar actos de corrupción, nuevamente llamó a la austeridad, a no utilizar vehículos, aviones, helicópteros, vehículos de lujo. Pero pues a Fernández Noroña le entra por un lado y le sale por otro. ¿Por qué? Pues porque él siente que él se manda solo, ¿no? No hay quien tenga alguna autoridad, no digo que lo controlen, pero no hay quien tenga una autoridad. ¿Y qué hizo Fernández Noroña? Pues lo vieron, porque no lo dio a conocer el primero. Como dicen, lo cacharon, igual que cuando se fue a Francia o cuando se fue a Italia, en primera clase, que rentó un avión y en el que cada hora cuesta $2,000, estamos hablando de 40 mil pesos la hora. Si fueron 6 horas de vuelo, 240 mil, más la pernocta que hay que pagarle a los pilotos, los viáticos, etcétera. Y esto lo hizo para hacer una gira por Coahuila. Cuando esto se dio a conocer, pues entonces ya sabe usted cómo contesta. Pero vamos primero con Viridiana Ruiz, quien tiene el detalle de la nota, y luego a las reacciones de Fernández Noroña.
El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a generar polémica, esta vez por haber rentado un avión privado para realizar una gira por el estado de Coahuila. De acuerdo con el diario Reforma, el legislador de Morena utilizó una aeronave modelo Socata TBM 850 para asistir a asambleas informativas en Torreón y Piedras Negras. El costo del vuelo se estima en $2,000 por hora, lo que equivale a $14,000 en total, cerca de $250,000. El viaje incluyó trayectos entre Toluca, Torreón, Ciudad Acuña y de regreso a la capital mexiquense. Noroña estuvo acompañado por el exdiputado Shamir Fernández y Pilar, suplente de la senadora Cecilia Guadiana. El hecho provocó críticas por presuntamente violar los principios de austeridad republicana que promueve Morena. Cabe recordar que el senador ya ha sido cuestionado antes por viajar en clase ejecutiva a Francia y por la compra de una casa en Tepoztlán, valuada en más de $12 millones. Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó comentar el tema y señaló que cada quien debe responder por sus actos. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Pues Fernández Noroña y sus patoaventuras, ¿por qué lo hace? Pues porque se cree intocable. Mire, desafortunadamente hay que decirlo, Morena, la presidenta Sheinbaum, sabe que muchos de estos funcionarios se han enriquecido, utilizan el puesto público para tener una serie de beneficios. Lo hemos visto en temas de salud, temas de medicamentos, de infraestructura, donde se han corrompido los militares con el Tren Maya, los marinos con el tema del huachicol, muchos funcionarios públicos en el tema de las aduanas. Pero no lo reconocen abiertamente. Y tampoco hay castigos ejemplares. López Obrador, que llegó con el discurso de que ellos son distintos y que se acabó la corrupción, no es cierto. Hoy Morena está convertida en un, pues yo diría que hasta en un cártel de delincuentes que se dedican a robar al amparo del poder, porque saben que no les van a hacer nada, porque como a Morena, a sus líderes, no les conviene reconocer que están podridos, porque eso afectaría el movimiento, prefieren tapar y encubrir, ya sea a Monreal, a Dan Augusto, a Cuauhtémoc Blanco, a Cuitláhuac García, al que usted me diga, a los de Segalmex, a todos ellos, antes que fracturar el movimiento. Y en ese contexto, Fernández Noroña pues hace lo que se le da su gana. El que se decía un plebeyo, el que dice que vendía libros para poder subsistir. Yo conozco, y nadie me lo contó, lo sé, de una diputada en la 61 legislatura a la que Fernández Noroña le pidió dinero y no le pagó. Está el caso de su hermana, que lo ha denunciado por maltrato, en fin. ¿Cómo permiten, más allá del tema de la corrupción, cómo permiten que este tipo de sujetos estén donde estén o tengan estos puestos de representación popular, cuando además, pues hay que decirlo, nadie votó por él? ¿Qué dice el impresentable de Fernández Noroña? Escuchémoslo.
Pregúntale al gobierno de Coahuila, aquí es quien subió el video de manera ilegal.
¿Porque lo pagó el gobierno de Coahuila?
Pregúntale al gobierno de Coahuila. Me lo pagó Salinas Pliego. Me apoya. En este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte. Salinas Pliego me lo pagó, ya te respondí.
Senador, no meta cosas que no son, senador.
Va a transparentar el costo.
Ya hasta me parezco a ti. Ya hasta me parezco a ti. Ya hasta me parezco a ti.
Son distractores.
Segura, deja que pregunten.
Va a transparentar el costo del vuelo y si eso...
No tengo que transparentar nada. A ver, ya dije nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país. Cuando sea...
No tiene nada que transparentar. Él sí exige, pero él no tiene nada que transparentar. Además, siempre pendenciero, siempre busca pleitos, siempre se enoja porque lo cachan, ¿no? Y se quiere hacer el gracioso. ¿Usted cree que Salinas Pliego le va a pagar un viaje o la renta de un avión a un personaje como Fernández Noroña? De verdad, ¿hasta cuándo lo van a aguantar? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar a este pelafustán de Fernández Noroña? Bueno, pues ahí se la dejamos. En medio de la escasez de medicamentos, Birmex, otra empresa que se ha visto envuelta en temas de corrupción, firmó un contrato de $73 millones con Médica Pharma Arcar, una empresa que está señalada por la Auditoría Superior por no cumplir con los contratos y sobre todo por recibir pagos sin comprobar. Es decir, en pocas palabras, digan lo que digan, la corrupción en Birmex continúa. Judith Santiago.
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene abierta la revisión de contratos con farmacéuticas que no han cumplido con la entrega de medicamentos. La mandataria advirtió que las empresas incumplidas podrían ser inhabilitadas o sancionadas. Sin embargo, al mismo tiempo, el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, firmó un contrato por 73 millones de pesos con la empresa Médica Pharma Arcar, señalada por la Auditoría Superior de la Federación por presuntos pagos sin comprobar y posibles daños al erario. El contrato firmado el 26 de septiembre contempla la distribución de medicamentos del IMSS Bienestar en 9 estados, entre ellos Sonora, Puebla, Hidalgo, Baja California. La Auditoría Superior de la Federación documentó que en 2023 Birmex pagó a esa misma empresa 25 millones de pesos sin presentar listas de empaque ni acuses de recibo y promovió sanciones administrativas contra los funcionarios responsables. Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que 32 empresas incumplieron con la entrega de medicamentos y recordó que la fecha límite para regularizarse venció el 30 de septiembre. Mientras tanto, asociaciones del sector farmacéutico afirman que los retrasos en las entregas se deben a adeudos del gobierno que suman más de 14 mil millones de pesos desde 2021. Sheinbaum aseguró que los próximos días se dará a conocer las medidas que tomará su administración frente a estas irregularidades. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, vamos ahora con Luis Argote, porque el Sistema del Desarrollo Integral para la Familia, el DIF de Toluca, arrancó una campaña de protección de cáncer de mama.
En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el Sistema Municipal DIF Toluca inició una campaña de detención oportuna que ofrecerá de la manera gratuita el estudio iBeast Exam a exámenes toluqueñas. La jornada comenzó en las delegaciones Santa Ana, Tlalpatitlán, Santiago Tlalcotepec y zona norte del municipio, con la meta de recorrer toda la demarcación durante octubre. Durante el arranque, la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, destacó que esta causa simboliza solidaridad, amor y fortaleza, y aseguró que con el apoyo del alcalde Ricardo Moreno, ninguna mujer quedará sin atención médica oportuna. Informó que la campaña contempla la realización de 8,000 pruebas a mujeres de 30 años en adelante y hasta el momento se han efectuado más de 440 estudios. Como parte de las acciones integrales por la salud, Pegueros Velázquez inauguró también el Lactario Municipal, un espacio destinado a servidoras públicas y ciudadanas para amamantar o extraer leche materna de manera segura. Además, se puso en marcha un servicio de enfermería gratuito con toma de glucosa, medición de presión arterial y exámenes Papanicolaou, disponible de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bien, vamos a temas de salud en algunos estados de la República Mexicana. Mire, por ejemplo, en Jalisco hay ya van un paro de 17 días en el que están tomadas las instalaciones por malos tratos de varios directivos. Esto y más con Judith Santiago. Tenemos un problema ahí con el audio de Judith. Vamos con Cornelio Merlín en más temas de salud. En Oaxaca, el coordinador estatal del IMSS Bienestar informó que el abasto en los hospitales de segundo nivel pues está ya por arriba del 80%. De ser verdad, es una estupenda noticia.
Les doy a conocer que el coordinador estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, informó que de manera general el abasto en los nosocomios de segundo nivel está por arriba del 80% en relación a los medicamentos. Así es de que, pues bueno, entre los que destacan son los hospitales de Santa María Huatulco, Chalcatongo de Hidalgo y la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza. Esto lo comentó en el marco de la conferencia de prensa que da el gobernador del estado todos los lunes y martes, así es que donde dio a conocer que en esta segunda vuelta de las rutas de la salud, pues el corte hasta este 6 de octubre se registró en un 85% de abasto de medicamentos en la entidad oaxaqueña. Aunado a ello, continúa el reparto de 90 kits con medicinas en los 44 hospitales de segundo nivel en todas las jurisdicciones de la entidad, lo que es Valles Centrales, Sierra Istmo, Tuxtepec, Costa y Mixteca. Ramírez Figueroa explicó que en hospitales donde los suministros rondan el 70%, pues serán atendidos de manera prioritaria. En el caso de las unidades de salud ubicadas en la costa, detalló la llegada de los fármacos se retrasó debido a las condiciones climatológicas que han prevalecido en los últimos días. Cabe destacar que el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso recibe provisiones semanales. Asimismo, los nosocomios que se encuentran cerca de la capital del estado son atendidos de manera inmediata, como el de la Niñez Oaxaqueña, Guillermo Zárate Mijangos, y el regional de San Pablo Huistepec. En tanto, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca recibe abastecimiento directamente de la Federación debido a que requiere fármacos de tercer nivel. Este es el informe que da, pues, el coordinador estatal de IMSS Bienestar, Jesús Alejandro Ramírez Figueroa. Sin embargo, en algunos de los hospitales siguen las protestas, como en el Aurelio Valdivieso, donde a través de imágenes tomadas por las mismas enfermeras y médicos, aún siguen sin abasto de medicamentos, y el hospital de Huajuapan de León, con goteras, donde los pacientes pues son colocados en pasillos, en fin, no todo está tan bien como lo maneja la parte oficial, pero bueno, lo importante es de que está llegando la medicina, están llegando los fármacos, según el espacio oficial, en un 85 más bien, en lo que es ya este 85% de abasto en Oaxaca. Y también en esta situación, pues manejó Jesús Alejandro Ramírez Figueroa que se cuenta con un 92% de provisiones médicas, y el Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca tiene un 94% en lo que es allá el área del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Guillermo Zárate Mijangos. Informa Cornelio Merlín Cruz.
Bien, pues así las cosas. Vamos a una pausa y regresamos con más información para usted.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Empezamos con Periódico Milet para este miércoles, mitad de semana, 8 de octubre del 2025. Diputados aprueban reformas a la ley aduanera en lo general. Las diputadas y diputados de Morena afirmaron que la propuesta fortalece al combate a la corrupción y el contrabando, pero las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra por considerarlo insuficiente para frenar el huachicol fiscal. En más información, olas de hasta 3 metros azotan las costas de Sinaloa por el huracán Priscila. La intensidad de este huracán provoca fuerte oleaje en las costas de Sinaloa, obligando a cerrar la navegación y los puertos y suspender las actividades recreativas en las zonas de playas. Mismo caso sucede en Baja California Sur. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Horacio Duarte comparece ante la 62 legislatura del Estado de México. Inicia la glosa del segundo informe de gobierno con la comparecencia del secretario de gobierno de aquel estado. Presidencia de la legislatura concedió el uso de la palabra al servidor público por 15 minutos. En información internacional, atacan vehículo de Daniel Noboa allá en el Ecuador. Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Son las 3 de la tarde, 15 horas con 45 minutos en el reloj del centro del país, y estamos de regreso con más información para usted. Finalmente, los 6 mexicanos que estaban participando en esta flotilla Sumut, que intentaban llegar a Gaza con ayuda humanitaria, recordará usted que fueron detenidos en alta mar, igual que Greta Thunberg, quien creo que todavía sigue incluso detenida, y estuvieron en una cárcel de máxima seguridad.
no pudieron estar en contacto con sus familiares, sí con el embajador de México en Israel, y después de las negociaciones entre Israel y México, el embajador de nuestro país en Israel los acompañó a Jordania y de ahí volaron a Europa y después a México. Ya están en nuestro país. Ellos son Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Laura Alejandra Vélez Ruiz, Carlos Pérez Osorio, Sol González Eguía y Diego Vázquez Galindo. Nuestro reconocimiento por su iniciativa de participar en esta misión de ayuda humanitaria y nuestro reconocimiento por su valor, porque pues ya sabían lo que les podía pasar, les pasó y pese a ello pues continuaron. Ellos eran parte de un grupo, de una delegación civil de varios países, pretendía llegar a Gaza para llevar al pueblo palestino víveres, alimentos, medicamentos por el bloqueo en la zona. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron recibidos entre aplausos, abrazos y consignas de solidaridad. Arlín Medrano, quien tomó la palabra, pidió que el foco internacional permanezca en el sufrimiento del pueblo palestino. Dijo, los ojos deben estar en Gaza. No se trata de nosotros, sino de los niños que son mutilados, de las familias que viven bajo fuego cada día. Tiene toda la razón. Los activistas denunciaron haber sufrido maltratos, torturas, incomunicación. Dicen que incluso les negaban hasta el agua durante su detención en esta cárcel del distrito israelí cerca de la frontera con Egipto, en donde permanecieron junto con más de 400 tripulantes internacionales. Yo le pregunto al impresentable de Netanyahu, a su ministro de guerra, al embajador de Israel aquí en México, porque pues es evidente que siendo parte de este gobierno, pues tiene que defender al jefe, al patrón, pero ya se pasaron. En un primer momento todos nos solidarizamos por este ataque atroz, por la muerte de más de 1,000 personas, el secuestro de más de 250 personas, la tortura, las vejaciones, las violaciones, pero en respuesta el ejército israelí ha matado a más de 60,000 personas, la mayoría civiles, la mayoría mujeres, niños y ancianos. Dice que con el cuento de que los utilizan como escudos humanos los terroristas. Todo esto lo hizo Netanyahu para volverse a posicionar y a fortalecer en el poder en Israel, pero ya ni en su casa lo quieren. Mire, cada vez su popularidad viene a menos dentro de Israel, y hace unos días se llevó a cabo una encuesta en Estados Unidos contra la comunidad israelí o con los judíos o descendientes del pueblo judío que viven en Estados Unidos. Y el porcentaje mayoritario está en contra de lo que hace Netanyahu. Critican y no justifican las acciones que ha hecho. Es decir, ha ido perdiendo fuerza en la comunidad internacional, no solo con Inglaterra, Francia, Canadá, Australia, Portugal, muchos países que han reconocido y que quieren reconocer al pueblo palestino o al Estado palestino, sino que incluso en Estados Unidos, donde la comunidad judía es muy poderosa porque tienen un poder económico importante, cada día están más en contra de Netanyahu. Pero mientras Donald Trump lo siga protegiendo y le siga enviando armas, que hoy se calcula que han sobrepasado ya los 25,000 millones de dólares, pues este sujeto va a seguir con su política de exterminio, lo cual es verdaderamente terrible. Bueno, vamos a regresar a información aquí. En el país, Antonio Soriano nos cuenta sobre un policía muerto y 5 agresores abatidos, esto en Sinaloa.
Gracias. Te informo que un policía estatal y 5 presuntos miembros de un grupo criminal murieron este martes en Culiacán, Sinaloa, tras 2 enfrentamientos armados entre elementos de seguridad y civiles armados. La primera balacera ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial del fraccionamiento Stanza, Cantabria, donde los policías fueron atacados y uno de ellos perdió la vida. Después del ataque, las corporaciones estatales y federales implementaron un operativo conjunto que los llevó a un domicilio en el fraccionamiento Urbilla de del Cedro, donde se refugiaban los agresores. Al llegar, las fuerzas del orden fueron nuevamente atacadas y repelieron la agresión, lo que derivó en la muerte de 5 presuntos delincuentes. En el sitio, las autoridades aseguraron un vehículo presuntamente utilizado en el primer ataque y armas de uso exclusivo del ejército. Un elemento resultó herido durante el operativo y se reporta fuera de peligro. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, por lo menos 14 objetivos de primer, segundo y tercer nivel de la barredora han sido ya identificados de acuerdo con el Gabinete de Seguridad Nacional, sobre el cual insiste Omar García Harfuch, que era un grupo muy local, que estaba muy acotado al estado de Tabasco, aunque ya sabe usted que los muertos los dejaban en Chiapas.
Muchas gracias. Te informo que el Gabinete de Seguridad Federal tiene identificados a 14 integrantes prioritarios de La Barredora, grupo criminal originado en Tabasco y dedicado al robo de combustible, secuestro, extorsión y tráfico de armas y migrantes. Entre los objetivos se encuentra Daniel Hernández Montejo, alias El Prada o El H, operador cercano de Hernán Bermúdez Requena, líder aún libre de la banda, quien mantiene conflictos con el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de territorio. Es la entidad. La estructura delictiva se organiza en tres niveles. El primer nivel lo encabezan los operadores más cercanos a Bermúdez Requena. El segundo nivel incluye jefes de plaza como Euler Rubalcaba Colorado y Óscar Acosta Camacho, responsables de extorsiones y coordinación regional. Y el tercer nivel está conformado por líderes de células locales que continúan operando pese a los recientes golpes de las fuerzas federales. Las autoridades ofrecen recompensas y buscan desarticular completamente la banda. El seguimiento de estos mandos incluye vigilancia de redes sociales y coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército, Guardia Nacional, Marina y la FGR. Hernández Montejo incluso se sometió a cirugía plástica para evadir la justicia, mientras que la organización sigue activa bajo el mando de Bermúdez Requena y Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, reafirmando la necesidad de acciones rápidas para contener la actividad criminal en Tabasco. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, pues mire, no se sabe nada de esta chica desaparecida del CCH Naucalpan, de nombre Kimberly Moya. El Centro de Control y Comando, el C4 en Naucalpan, pues dice que captó el trayecto, pero ¿y? O sea, no ha servido de mucho porque hasta el momento no se conoce su paradero. Vamos a actividades de la gobernadora Delfina Gómez. Joel Morales Bravo asistió al segundo y último informe de actividades de la presidenta del Tribunal Electoral Mexiquense, Patricia Tobar.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, reconoció el trabajo del Tribunal Electoral del Estado de México en favor de la vida democrática de los mexiquenses, así como el liderazgo de su magistrada presidenta Marta Patricia Tobar Pescador, quien presentó su segundo informe de actividades y conclusión de la presidencia 2023-2025 y señaló:
mi agradecimiento a todos los que integran ese tribunal. El trabajo no lo hace una sola persona, lo hace la suma del esfuerzo, del compromiso, pero sobre todo de la vocación que tienen todos y cada uno de los que integran este grandioso tribunal.
Durante su informe, Marta Patricia Tobar Pescador subrayó que en el periodo que le tocó administrar el tribunal enfrentó un hecho histórico: la elección de los integrantes del Poder Judicial, sentando bases para futuros procesos. Asimismo, informó que el tribunal se consolidó como un espacio laboral libre de discriminación. La magistrada destacó que la Secretaría General de Acuerdos recibió más de 1,500 asuntos resueltos con apego a la ley. Además, impartieron más de 40 capacitaciones en temas de género, derecho constitucional, derecho electoral e igualdad laboral. Finalmente, la gobernadora Delfina Gómez exhortó a los integrantes del tribunal a seguir trabajando con compromiso y convicción en la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas de la entidad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, eso, en Ixtapaluca también estuvo la gobernadora, encabezó la mesa de paz. Daniel Pérez.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la mesa de paz en Ixtapaluca, donde se presentaron avances en seguridad derivados del Mando Unificado Oriente, estrategia que ha permitido reducir los índices delictivos en la región. Durante la sesión, se informó que los homicidios dolosos bajaron más de 30% en el último mes, y el robo de vehículos se redujo a la mitad desde la puesta en marcha del operativo. El Mando Unificado Oriente opera en 15 municipios, entre ellos Chalco, Chimahualcán, Ecatepec, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl, donde fuerzas federales, estatales y municipales coordinan patrullajes, bases operativas y acciones de inteligencia para fortalecer la seguridad. En la reunión participaron autoridades estatales, federales y municipales, quienes coincidieron en que la coordinación interinstitucional ha sido clave para consolidar la paz y el bienestar de las familias mexiquenses, con resultados tangibles en la disminución de delitos de alto impacto, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, pues ahí tiene usted parte de las actividades de la gobernadora. Vamos ahora al municipio de Huixquilucan, en donde para supervisar trabajos de mejora urbana, su presidencia se reunió con vecinos de Bosques de la Herradura.
En la jornada número 152 del programa Huixquilucan Contigo 24/7, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco se reunió con vecinos del fraccionamiento Bosques de la Herradura para atender más de 40 solicitudes y supervisar los trabajos de mejora urbana. Durante esta jornada se realizaron labores de bacheo, reparación de luminarias, limpieza, mantenimiento de áreas verdes, balizamiento, clareo y poda de árboles, así como retiro de grafitis y reforzamiento de operativos viales. Romina Contreras destacó que este programa permite atender de manera directa las necesidades de la población y fortalecer los servicios públicos en todo el municipio. Recordó que, gracias al Sistema Municipal Emergencias 24/7, se brinda respuesta inmediata ante incidentes como accidentes, fugas o inundaciones. Además, el director de Seguridad Pública, Luis Antonio Alarcón Martínez, informó que este año se adquirieron 100 patrullas y 19 motopatrullas para reforzar la vigilancia. En complemento, vecinos del fraccionamiento participaron recientemente en una jornada de reforestación con las siembra de 300 árboles como parte de las acciones para cuidar el medio ambiente y mejorar el entorno urbano, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bien, pues ya nos vamos. Como le decíamos, México avanza a cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile tras imponerse al anfitrión 4-1 de manera contundente. Y bueno, pues ya estamos en cuartos de final. Ahora, ¿a quién esperaríamos? ¿Con quién nos podría tocar? Todavía no se sabe, pero bueno, pues hay que estar pendientes porque pues va muy bien México. Ojalá se mantenga y nos dé muy buenas noticias. Ya nos vamos. Que tenga usted muy buena tarde. Lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán y este equipo de trabajo estará de vuelta mañana en punto de las 4 de la tarde. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.